Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión Deporte Académico, un espacio de reflexión crítica. Hemos realizado en estos 11 años y al menos dos oportunidades especiales sobre la media maratón de Bogotá por ser un asunto que nos concierne de manera directa.
El invitado del día entra en juego.
Hemos tenido el gusto de conocer cómo se desarrolla este esfuerzo contemporáneo en las carreras de fondo de largo aliento en el mundo y que se representa en múltiples competencias ligadas a las maratones. Para comprender este etos moderno, el significado de su preparación y los momentos de su ejercicio, nos acompaña Adriana Mangones, socióloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Andrés, estoy muy feliz de acompañarte el día de hoy en este tema que me apasiona. De los últimos años empecé a correr y ya he logrado dos maratones.
Sí, un mérito increíble lo que tienes en tu palmarés atlético. He tenido la oportunidad, como no, de ver tus publicaciones en Instagram y desde hace algún tiempo veo tus fotografías después de alguna competencia de largo aliento. Quería preguntarte, ¿hace cuánto estás en el mundo runner, en el mundo atlético? Cuéntanos, por favor.
Bueno, hace más o menos unos 5 o 6 años yo empecé a correr como en parte de, no sé, una recuperación, una búsqueda un poco más larga. Yo crecí haciendo deporte, pero deportes muy diferentes. Como tú sabes, yo soy de Cartagena de Indias, me mudé a Bogotá para estudiar en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia en el año 2007 y me quedé viviendo aquí en esta ciudad. Afortunadamente una ciudad bienvenida a uno y que ofrece otra cantidad de oportunidades. En Cartagena, cuando yo pues estaba creciendo, yo practiqué natación, practiqué tenis muchísimos años, pero pues al cambiar de ciudad a veces dejamos esos hábitos atrás por dificultades de movilidad, horarios. Tú sabes que en el momento en que uno ingresa a la universidad las exigencias cambian, sobre todo en la Universidad Nacional, que suele ser competitiva. Entonces esa fase deportiva la fui dejando atrás un poco. Muchos años después, ya cuando terminé mi maestría en el año 2013, lastimosamente mi mamá falleció y pues a partir de ahí comencé a hacer ya terapia del duelo. Pues siempre suele ser un shock cuando un familiar muere de repente y a través de esa búsqueda en la terapia llegué como a, bueno, ¿por qué no vuelvo a ese deporte si era algo que me hacía feliz o me ayudaba a darle un sentido y un orden a mi vida? Y lo primero que se me ocurrió fue correr, porque dije, bueno, correr es un deporte sencillo, es fácil, lo que necesitas son un par de tenis. En Bogotá tenemos una infraestructura que permite salir, tenemos ciclovías, parques con rutas para correr, tenemos grupos de los mismos distritos. Que no, me pareció que ahí era un buen punto para empezar a aproximarme otra vez a hacer un deporte.
Bien, ¿cómo entras, digamos, ahí hay un duelo, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué relación hay entre el duelo y el atletismo de fondo? ¿Cómo lo has pensado tú?
Yo lo siento relacionado en la medida que uno necesita recuperarse y hacer este tipo lo ayuda a uno a volver, digamos. Correr es básicamente poner un pie detrás del otro durante un tiempo determinado, una distancia determinada. Suena muy sencillo, pero a veces cuando uno está sufriendo un duelo o está pasando una pérdida o se está recuperando emocionalmente de alguna cosa que lo está quejando, puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser cualquier cantidad de cosas, la actividad física lo ayuda a uno a atravesar y a enfrentar ese tipo de duelo. Entonces, este tipo de cosas que ordenan alguna parte del día, uno dice, bueno, voy a salir a correr 20 minutos hoy, no, mañana voy a salir a correr 10 minutos más, voy a correr 30 minutos el día de mañana. Y así, eso ayuda a planificar, a ordenar la vida, a también involucrar el cuerpo en otro tipo de actividades. Entonces, en ese momento yo lo que necesitaba era como dejar de pensar, dejar de concentrarme tanto en eso que estaba atravesando, y el deporte afortunadamente lo mete a uno en un mundo completamente diferente, lo ayuda a involucrarse con otras cosas, a conocer gente que también puede que esté pasando por lo mismo, o simplemente te ayuda a dejar apagar esas tantas voces que tienes en tu cerebro y simplemente concentrarte en eso, poner un pie detrás del otro hasta que lo atrapes.
Bien, en Bogotá por lo menos es conocida anualmente la carrera de la media maratón de los 21K, pero también se desarrollan otro tipo de, antes de abordar esa 21K, otro tipo de carreras como de 10K y de 5K. Cuéntanos un poco dónde se organizan o quiénes las organizan o cuántas de este tipo se organizan aquí en Bogotá, de 5K y 10K.
Bueno, yo creo que tienes razón. La media maratón de Bogotá es una carrera emblemática de esta ciudad y creo que es la distancia a la cual muchos le apuntan. Actualmente ya con 5 o 6 años de experiencia corriendo es mi distancia favorita. La media maratón me parece retadora, me parece chévere, me parece que se puede correr si uno entrena con juicio. Pero yo de hecho empecé con una carrera recreativa, tal como tú lo señalas, de 5K. Era, creo que ya ni siquiera la hacen. Era un 5K zombie, entonces como que tú te disfrazabas de zombie, de sobreviviente, y la idea era muy dinámica, o sea, cero competitiva, simplemente salir y correr y esquivar a los zombies, era como de obstáculos, entonces era como, digamos, algo distinto, no plan de ir al cine o hacer lo mismo, sino esto se ve muy chévere, salgamos. Entonces mi hermana menor y yo fuimos, nos divertimos y dije, bueno, esto se puede hacer. Y a partir de ahí como que intenté buscar un grupo al cual vincularme para aprender un poco más. Y en ese momento estaba empezando el Nike Run Club. Todavía existe, ustedes descargan la aplicación de Nike, se pueden vincular. En Instagram también los encuentran, hacen encuentros semanales de técnica para correr y yo empecé también con esos chicos. Con ellos ya un poco de tiempo, ya un año corriendo, y dije, bueno, quiero como hacer otra carrera, me parece interesante lo de hacerlo competitivo, no por competir con los demás, sino contigo misma, como medirte a ti mismo en un tiempo, en una pista, en una carrera. Entonces la primera carrera formal con algo de entrenamiento que yo hice fueron los 10K de Avianca, que también ya es una carrera establecida, ya todo el mundo la hace. Digamos, Avianca tiene otros incentivos porque creo que te dan un número de millas si completas la carrera. Entonces uno como que, bueno, es otra cosa, pues es recreativa, es divertida, puedes ir a hacer una distancia que es larga, 10 kilómetros ya son larga distancia, sí. Pero también te da ese incentivo de, bueno, ya con estas millas las puedes redimir, las puedes añadir un viaje. Entonces hace parte como de esa parte recreativa que tienen las empresas. Entonces ahí vemos que muchas empresas que se han involucrado también en la promoción del deporte.
Bien, vamos a devolvernos. ¿Pero tú practicabas atletismo o este fue un descubrimiento, digamos, de los últimos 5 años?
Es una gran pregunta, Andrés, porque yo odiaba correr, pero profundamente. Y esto era a razón de que mi entrenador de tenis de campo, cuando yo era niña, digamos que si yo hacía algo mal o se me iba la pelota muchas veces de la cancha, el castigo por no estar haciendo bien o no estar concentrada en el tenis era correr. Entonces me parecía la actividad más horrible del mundo. Entonces, en el club donde yo jugaba tenis, ojalá hubiera sido de Cooper. En el club donde yo jugaba tenis había un velódromo. Entonces, digamos que por cada pelota que yo botara fuera de la cancha me tocaba darle una vuelta corriendo al velódromo. Entonces, siempre tuve la asociación de que correr era un castigo, así yo practicar otros deportes que también eran explosivos y requerían cierta resistencia. Imagínate, eso me pasó como de los 9 a los 14 años que yo jugué tenis, entonces nunca me gustó correr y menos pasar mucho tiempo corriendo. Ya a los 24, casi 25 años que yo decido, bueno, voy a retomar el deporte 10 años después, ya después pues de no hacerlo de una forma constante, de no hacerlo de una forma competitiva, digo, bueno, voy a correr, cual puede sonar chistoso sabiendo que a los 14 años lo odiaba. Y me reconcilié como con ese deporte, de una recuperación emocional y pues también de ver como que, bueno, esto no es tan horrible como lo recordaba y si es posible hacerlo y se llega a disfrutar.
Queríamos saber un poco tu experiencia corriendo 21K, ¿qué te parece la distancia idónea para practicar atletismo de manera amateur, aficionada? Quisiera pues saber por qué, en qué lugares hay en Colombia y cuáles has tenido la oportunidad de competir ese tipo de distancia.
La 21K me parece excelente porque es un reto, pero es una distancia manejable. Aquí en Colombia, como te digo, mi primera, pues por conveniencia, fue la media maratón de Bogotá en el año 2018. 2018-2019, dice esas dos. Pero siento también que ha habido un boom del deporte a nivel nacional, entonces tenemos media maratón en Barranquilla, en Cartagena, en Cali. No había tenido oportunidad de correrle la corrida este año. Fue la primera carrera presencial que volvió después de la pandemia.
En Cali.
Y siento que enseguida todos nos fuimos corriendo a Cali para participar. Y afortunadamente fue una carrera, es una carrera muy bonita. Cali es una ciudad muy amable y muy acogedora. Por supuesto, Medellín, que es el hogar de la única, bueno, no la única, era la única maratón de Colombia, que se corre los 42K, antes se conocían como la Maratón de las Flores, ahora creo que simplemente era Maratón de Medellín, y en 2020, justo antes de que cerraran todo por la pandemia, se inauguró Maratón de Barranquilla. Entonces son los dos únicos lugares de Colombia que tienen la distancia de maratón, Barranquilla y Medellín. Pero media maratón, estamos en casi todo el territorio nacional, está la media maratón de Cúcuta, la media maratón de Ibagué, lo cual es retador porque son muchas, muy distintas climas, altitudes diferentes, entonces le da a uno como en diferentes zonas de rendimiento, pues uno cuando ya está corriendo tiene una zona de rendimiento y ve cómo se adapta al clima, y pues también de viajar y de conocer, también eso asociado un poco al turismo, entonces como que se vuelve un incentivo para viajar por el país, hacer deporte, conocer otras ciudades, como que se mezcla todo al final.
Emocionante, emocionante esa experiencia de conocer una, pues estamos en una nación pluriétnica y multicultural, entonces debe ser bastante enriquecedor conocer esa diversidad. Adriana, pero digamos que vamos un poco acercándonos a la cereza del pastel, que me parece increíble porque yo intento correr a diario 5K y quedo exhausto. Ahora 42K me parece una locura, 42 kilómetros. Me dices que la primera vez que la corriste fue en Miami. Quisiera saber cómo la preparaste, cuál fue el equipo con el que corriste, la preparación física, el entrenamiento, la nutrición y la experiencia. Digamos que aquí hay una serie de preguntas. Entonces comenzaríamos un poco por el equipo y la preparación con el que contaste para participar en la maratón de Miami. Además quisiéramos saber en qué año la hiciste.
Bueno, yo tuve la oportunidad de inscribirme a la maratón de Miami en el año 2019. Miami la suelen hacer muy a principio de año, ya sea la última semana de enero, la primera de febrero, por el clima. Entonces, como en ese momento el clima está un poco más frío, se puede correr cómodamente, pero es una ciudad que sigue siendo tropical, digámoslo de esa forma. Entonces, es amable con la persona, es amable con los corredores, entonces tú vas corriendo, pero sientes todavía un poco de fresco. No es como estar corriendo en una ciudad del Caribe a mediodía, porque se puede llegar a esa hora todavía corriendo. Sale muy temprano la carrera, entonces es ideal eso también. Cuando uno empieza a correr, uno comienza a descubrir todas estas distancias, digamos que uno lo sabe que existen por los Juegos Olímpicos, te enteras que hay una maratón que es una distancia de 42.2 kilómetros, que pues es el último evento olímpico que se empezó en Grecia porque un soldado fue de un pueblo a otro a avisar que venían los persas, entonces se volvió tradición.
Filipides.
Tú que eres historiador seguramente me podrás corregir si Filipides. Hay personas que dicen que eso no es cierto, que no fue así, que luego sí se murió, que no sé qué, bueno, pero quedamos con la herencia de la maratón, ¿cierto? Esta distancia que parece enorme para una persona en carrera a pie, 42.2 kilómetros.
No existían los Juegos Olímpicos.
No existía, pero en los Juegos Olímpicos modernos sí, ¿cierto?
Se reinstauró, sí, como un homenaje a Grecia.
Exactamente. Entonces, digamos que yo personalmente me aproximo a eso con mucho respeto, porque uno dice, bueno, ¿será que sí soy capaz? Es una distancia que incluso en carro es larga. No es tan fácil decir como, bueno, voy simplemente a caminar, a trotar, a correr 42 kilómetros, sino que como tú señalas, necesito una preparación. Yo me inscribí y pasé y dije, bueno, ahora me toca entrenar. Todo el año 2018 fue como pensando en eso. Cuando por fin me inscribí, dije, bueno, tengo 5 meses para hacerlo. Una buena preparación se logra entre 6 a 4 meses antes. Lo ideal es que entre más tiempo uno le dedique a esa planeación, pues le va a ir mejor. Tiene la oportunidad de darle al cuerpo el tiempo de adaptarse a estar en ese tipo de movimiento, a estar resistiendo esta actividad física y también de aguantar ese dolor, porque pueden pasar cualquier cantidad de cosas. Entonces, yo estaba entrenando con los chicos de Nike. En la plataforma tú podías diseñar tu plan de larga distancia, incluso podías poner la fecha de la maratón, es el, te voy a dar un ejemplo, el 10 de febrero, y te sacaba todos los días antes que tenías que estar entrenando, una planeación, etcétera. Con ellos empecé. Fue muy difícil porque al ser en la primera semana de febrero quiere decir que tú tienes que mantenerte en entrenamiento durante diciembre. Entonces tú estás octubre, noviembre, diciembre y enero entrenando para una carrera de larga distancia. Y al final del día, como eres tú quien la va a correr, tienes que ser muy honesto contigo mismo porque esos entrenamientos que te pierdes el día de la carrera te van a pasar la factura. Entonces, si dices, no, hoy es 24 de diciembre, no quiero salir a correr, hace frío, o estoy cansado, o mejor, anoche tomé y hoy no puedo correr, hoy es 31, qué pereza. Todo eso lo vas a sentir el día de la carrera. Lo que hiciste, lo que no hiciste, igual ese día llega, igual tú estás parada en la salida y debes enfrentarlo. Esa carrera a la cual te inscribiste, que es tu meta personal. Yo al final del día siento que la maratón es una meta personal o un reto personal de los que decidimos correrlo. Digamos, al no ser un profesional o al no ser un atleta de élite o de rendimiento, esto es simplemente un objetivo muy propio. Entonces, a uno no le va, nadie lo patrocina. O sea, todo esto es autofinanciado, si uno quiere ponerlo de esa forma. Entonces, es un reto personal, como darle esa dimensión extra a la vida y encontrar ese reto y esa satisfacción. Me gusta mucho porque precisamente es un deporte en el cual tú vas a competir contigo mismo. Tú no estás compitiendo con el atleta de élite que se va a llevar el premio, el primer lugar, porque no estás en esa capacidad actualmente, la podrías desarrollar. Eres tú contigo mismo en el tiempo que te demores haciendo esta distancia. Y es muy bonito porque al final del día, exacto, tanto el primero como el último recorren los mismos 42.2 kilómetros. No importa si lo terminas en 2 horas 5 como Eliud Kipchoge o si te demoraste 10 horas como la persona que caminó todo el recorrido porque decidió que lo iba a hacer como un tributo. Ese año recuerdo mucho un bombero que lo hizo con su traje pues de protección contra el fuego y lo hizo como un homenaje a sus compañeros y pues a la ciudad y se demoró eso, 10 horas, porque claro, un traje contra el fuego es pesadísimo y pues en Miami con ese calor ese hombre se iba básicamente cocinando adentro, pero la terminó. Entonces cualquier cantidad de objetivos personales o si lo quieres hacer para recoger dinero para niños con cáncer o que aquí también se hace, tenemos una fundación en Colombia que se llama Run to Kill Cancer y es de un compañero de equipo y ellos lo hacen también para recoger fondos para las personas con cáncer. Si tienen la oportunidad de verlo sería genial. Entonces cualquier motivo personal por otros para hacer un homenaje es válido y al final del día es valiente enfrentarse a una distancia tan retadora. En cualquier condición que tú vayas, si vas como atleta élite, si vas como atleta aficionado, si vas para recoger fondos, es eso, es esa muestra de la resistencia humana ante este reto que es la maratón.
Hay mucha iniciativa noble y solidaria desde las personas que practican el atletismo y el fin que también encuentran en el atletismo, más allá de sí mismo, o sea, porque también tiene ese fin en sí mismo la práctica del atletismo, un poco como nos lo has contado, pero además nos contabas lo de la maratón de Miami, pero recientemente, o sea, el motivo también de este programa es que corriste la maratón de Chicago. Quisiéramos saber ese contraste entre la maratón de Chicago y la maratón de Miami y cuáles son tus impresiones, que son muy recientes, sobre esta última, sobre la maratón de Chicago. ¿Qué es lo que puedes pensar? Digamos, seguramente se requiere más tiempo para poder decir más cosas, pero ¿cuál es tu apreciación sobre esta maratón que has corrido recientemente y que merece una felicitación de entrada?
Muchísimas gracias, Andrés. Sí, tuve la oportunidad de clasificar a la maratón de Chicago este año. Fue el pasado 10 de octubre. Hoy estoy un poco en la recuperación, en la reflexión detrás de este reto. Chicago es una de las 6 major marathons. Es un conjunto de 6 maratones a nivel mundial que se consideran las carreras. Entonces está Boston, que es la maratón más antigua del mundo, Berlín, Chicago, Nueva York, Londres y Tokio. Entonces ese es como el circuito de las 6 grandes maratones. Para clasificar a estas carreras, tú lo puedes hacer por lotería. tú ingresas tu nombre y hacen una rifa y si sales pues te dan el cupo, o lo puedes hacer por tiempo. Creo que la más exigente es el maratón de Boston, porque tiene los tiempos de corte, como se presentan tantas personas, tienen unos tiempos de corte muy específicos de acuerdo a tu edad, si eres hombre, si eres mujer. Entonces ese es como el objetivo de todos los maratonistas que quieren llegar a completar ese circuito. El año pasado, en medio de la pandemia, pues hacia finales del año pasado abrieron la lotería de Chicago. Yo dije, sería interesante, ¿no?, clasificar a una major. Yo dije, bueno, lo peor que puede pasar es que me digan que no. Me inscribí y lo dejé así. Se demoran unos meses en darte la respuesta. En marzo de 2021 me llega el correo electrónico: felicitaciones, has sido seleccionada para correr la maratón de Chicago. Y yo quedé con la quijada en el piso y yo, no wow. Puede ser, ahora tengo que entrenar. Entonces, ya inscrita, ya con esto, dije, bueno, qué rico volver después de todo lo que hemos atravesado como sociedad, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo, con la pandemia, con esta cantidad de restricciones, volver a correr, volver a estar afuera, estar con los demás en una actividad tan chévere como esta. En el 2020 yo quería correr la Maratón de Lima, pues como todo se canceló, se cerró fronteras, pues no se pudo. Entonces, en ese momento ya estaba con otro grupo, estaba con Goodwill Runners, que lo dirige Will Vargas, es mi entrenador actual, es una persona que te motiva, que te escucha, que se sienta contigo y dice, bueno, ¿cuál es tu objetivo? Y te lleva ya de pronto, no te sostiene la mano, pero sí te empuja a que des la mejor versión de ti en el deporte que tú elijas. Él es entrenador de triatlón, de atletismo, de natación, de ciclismo. Entonces, estamos ahí con él. Yo le conté, Will, me seleccionaron. Como que, bueno, a correr, mijo, porque ¿qué más hacemos? Entonces, como que diseñamos este plan a lo largo del año. Dije, bueno, de marzo a octubre tenemos una cantidad de meses para retomar forma, pues porque claro, venimos del encierro, de la cuarentena, de perder muchos hábitos, de perder rendimiento, y bueno, volvamos a empezar a recuperar eso que perdimos. Entonces me pareció un objetivo muy chévere, como bueno, salir de donde estábamos y pues también un poco vigilando lo que estaba pasando. No era para mí tan seguro que se fuera a hacer, se cancelaron muchas carreras, muchas se movieron, incluso hace poco cancelaron la maratón de Tokio, pues por las condiciones allá, que también estaba planeada para el mes de octubre de este año. Finalmente los organizadores dijeron, no, toca cancelarla. Entonces la cancelaron un par de semanas antes. Después, con todo lo que eso implica logísticamente. Exactamente, después de tener toda esa cantidad de personas, de ser la sede de los Juegos Olímpicos, de los Juegos Paralímpicos, dijeron, no podemos recuperar a tiempo para también organizar una maratón, que es un evento mundial, multitudinario. Normalmente este tipo de eventos los corren entre 50.000 y 60.000 personas. Por las restricciones debido al COVID bajaron el campo, entonces en Chicago en lugar de 50.000 personas corrimos 35.000 personas, que es un recorte importante de cupos, pero igual es masivo. Entonces tuve toda esta preparación, toda esta conversación con Will. Will también conoce mi historia, lo que te contaba al principio, que para mí esto fue algo que me ayudó a recuperarme de ese duelo, de esa tristeza, como de esa depresión de perder a alguien tan cercano. Yo le tengo mucho cariño porque también se ha sentado a llorar conmigo, a entender esa parte. Entonces me parece muy valioso tener un entrenador que te comprenda, que te diga, bueno, estás haciendo esto así, pero también piensa en esta parte. Tienes que tener esa fortaleza mental para afrontarlo, porque hay algo que se dice mucho y uno no lo entiende hasta que no le pasa, y es que los deportes de resistencia, de larga distancia, de estar muchas horas haciendo una misma actividad, son deportes mentales. Porque no es solamente que tu cuerpo se adapte a las condiciones de correr o de nadar o de montar en bicicleta por horas y horas, sino que tu mente también te lleve a estar ahí y estar convencido de que sí puedes. A veces uno dice, no, es que no voy a poder, o esto es demasiado difícil, o me preparé pero no es suficiente. Pero la mente es lo que te lleva cuando el cuerpo se rinde. Cuando ya tú estás en ese punto de la mitad, los que decidieron correr media maratón se desvían y llegan a la meta. Y hay muy poquitas personas que hacen la distancia completa de maratón, entonces ya tú tienes que seguir corriendo por otra media maratón más. Entonces es como, wow, me quedé solo de pronto. Entonces sentirse solo ahí en esa distancia puede ser muy taxativo mentalmente. Y aquí en Chicago, el Serena Mayor es completamente diferente la experiencia, porque toda la ciudad sale a apoyar, a estar ahí, a darte ánimos. Gente que no te conoce, que probablemente nunca más vayas a ver en tu vida, está en todas las esquinas diciéndote que tú sí puedes, y tú tienes este entrenamiento tanto físico como mental diciendo: es que sí puedo con esta distancia y lo voy a terminar. A mí me pasó, bueno, es octubre en Chicago, que es una ciudad muy al norte del continente, y se esperaba un clima mucho más frío de lo que tuvimos. Entonces, creo que ese día estábamos casi que a 28 grados, con una humedad del casi 80%, 75-80%. Entonces, eso es el otoño donde está. ¿Qué pasó aquí? Claro, se esperaban velocidades un poco más altas, incluso de los mismos atletas élites que fueron a competir a ganar carrera. Imagínate lo que se puede dejar para los que no somos élites, sino que estamos aquí como aficionados. Entonces fue retador esa capacidad de adaptarse a esas circunstancias cambiantes. Es adaptarse a eso. Y me pasó lo que te voy a contar, que es, yo ya sentía que no podía, que me dolía la rodilla, que me dolía una pierna, que cada paso que daba era como difícil. Y al final yo dije, no, algo hizo clic en mi cabeza y dije, no, pero es que yo sé hacer esto, yo sí puedo, y simplemente seguí y logré finalizar.
Bien, hemos terminado por hoy. Agradecemos a Adriana Mangones por habernos compartido, invitado a participar en una cultura en torno al fondo, a las carreras de fondo, más allá del training y el fitness que rigen en la actualidad y que está en la profundidad de correr una maratón. En la conducción y coordinación, quien les habla, Andrés Hernández. Este es un programa realizado por la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go. Ay, oh.